Hola emprendedoras, bienvenidas al componente digital del Proyecto Vive 2020, emprendiendo en tiempos de crisis. Ven, inspírate y vende. Comencemos, querida Cheche, entonces. Hola, bienvenidas a ese tercer episodio del Proyecto Vive Podcast. Hoy tenemos una emprendedora que admiro muchísimo, que nos va a ayudar a conversar sobre el tema de esta semana, que es comunicación no violenta. Ella es Chechi, es una emprendedora colombiana de las más reconocidas, de las más admiradas, y ya le voy a pasar la voz para que ella misma se presente, nos cuente un poco sobre ella y sobre su emprendimiento y también sobre una nueva labor o rol social que tiene en estos momentos en el área pública. Chechi, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Chechi Murillo, soy asesora de imagen y personal shopper y feliz de estar en estos espacios y contar un poquito del proceso de vida que he llevado aquí en Medellín.
Me encanta, Chechi. Cuéntanos sobre la fundación, un poco sobre Fundación Moda y Flores, que fue como tu primera bandera alzar, y también sobre lo que se hace en la fundación y lo que vienes haciendo hoy en el sector público.
Bueno, como Fundación Moda y Flores o como emprendedora siempre me encanta contar algo que hay detrás de cada producto, de cada historia o de cada empresa. Cuando hablamos de emprendimiento, por lo general las personas o las mujeres cuando crean un emprendimiento, detrás de ese producto o servicio hay una historia. Y Fundación Moda y Flores tiene su historia. Soy la mayor de tres hermanos, soy de Apartado, Antioquia, y nací con una discapacidad física que se llama agenesia. Agenesia es malformación en el hueso, no se me desarrolló bien el pie izquierdo, pero ando con muleta. Y gracias a Dios, durante toda mi vida pude realizar todas mis labores, pues porque soy una persona muy apasionada por las cosas que hace. Pero pasó algo muy particular en mi niñez y era que algo que marcó mi vida era que mi papá no me dejaba ir a estudiar porque él decía que si yo iba a estudiar, los niños iban a burlar de mí. En Colombia los niños van al colegio entre los 4 o 5 años. Yo fui al colegio cuando tenía 9 años y fue porque mis papás se separaron. También pasa mucho que cuando hay esa ruptura en el hogar de los padres, sufren muchos traumas, muchos problemas. Pero en mi caso particular fue como ese proceso de empezar a hacer lo que a mí me apasionaba. Mi mamá siendo una mujer muy fuerte porque fue una mujer muy violentada física y psicológicamente por sus padres, por su familia y por mi papá, me enseñó a hacer muchas cosas, pero mi mamá también dentro de su enseñanza me inculcó muchos miedos y muchas inseguridades porque me exigía demasiado por ser la mayor en la casa. Tengo dos hermanos hombres, entonces yo pasé a ser como ese rol de papá, a cuidar a mis hermanos. Cuando fui al colegio, entendí que lo que mi papá decía era muy cierto, empecé a sufrir de bullying, pero gracias a Dios yo nunca he llorado por la discapacidad, yo siempre he valorado y disfrutado lo que tengo, o sea, no lloro por lo que no tengo, sino que valoro y disfruto lo que tengo, pero cuando estaba en el colegio entendí que lo que mi papá decía era muy cierto, y durante toda la primaria conocí a un chico que se llama Ever, que cuando hice todo este proceso de sanación me decía, recuerda el nombre para que cada vez lo recuerde como con más orgullo y más emoción. Ever se burlaba de mí, Ever decía, me decía patamocha, 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 y era una cosa muy compleja, y yo a veces no entendía el por qué me decía esto. Y muchas veces cuando yo iba a salir al tablero, él se hacía del lado mío y me decía que si salía, él se iba a burlar. Y una vez la profesora hizo un payaso y el payaso tenía un pie más corto que el otro, y él por mucho tiempo decía, ese payaso se llama Cecilia Estela Murillo. Entonces, cuando yo empecé a vivir todos esos procesos dentro de mi inocencia, pero también desde mi sabiduría por todos los saberes que mi mamá me estaba enseñando, entendí que era algo con el que iba a vivir todo el resto de mi vida. Entonces, empecé como a escucharlo, pero no quedarme como en ese dolor de sentir como ese tipo de cosas. Paralelo a eso, mi mamá trabajaba en una comercializadora de banano. Y los fines de semana trabajaba en una casa de familia, entonces era como la ama de llave y esos, los jefes la adoraban mucho. Y mi mamá todos los días llevaba recortes, llevaba periódicos a la casa. Y yo esos periódicos empecé a hacer recortes y sin creerlo empecé a construir el mapa de mis sueños. Yo nunca jugué con muñecas y yo hacía recortes y los pegaba en las paredes de mi casa. Recuerdo que peleaba mucho con mis hermanitos porque me los despegaban y todo. Pero hoy en día sé que era el mapa de mis sueños y que he pegado ahí pasarelas, vestidos, diseñadores, carros, viajes, ciudades, o sea, yo pegaba demasiadas cosas y siempre fui muy, muy, he sido muy apasionada con el tema de la moda. Yo asesoraba a mis amigas y les decía cómo se tenían que vestir, qué colores les favorecía, pero era algo que salía de mí hacia ella, pero le faltaba empoderarme pues como mi vida. Es cierto que nunca lloré por la discapacidad, pero nunca resaltaba mis rasgos físicos, que yo era divina, que me encantaba mi cuerpo, que me encantaba mi voz, que me encantaba mi rostro. No, siempre resaltaba era lo de las demás personas. Y también siento que eso era como buscando ganar amistades, pero era también por esos vacíos con los que crecí, porque es bien que mi mamá me enseñó a ser una persona muy independiente, ayudarle mucho a las personas, pero no tenía como ese espacio como para amarme a mí y valorarme a mí y ver todas esas fortalezas y habilidades que yo tenía, sino que veían las demás personas y ayudar a resaltar a las demás otras personas. Pero siempre a mi vida le faltaba algo, a mí no me gustaban las fotos, a mí no me gustaba sonreír, yo era súper seria, pues la gente hasta le daba miedo a hablarme. Pero yo decía y me soñaba viviendo en Medellín, o sea, era súper, súper apasionada. Recuerdo que mi mamá me decía que si yo no me cansaba de ver siempre lo mismo, y lo mismo era puros temas o eventos de moda. Estando en Urabá, en mis últimos años, entre los 20 y 30 años, trabajé en el sector salud, trabajé en el sector de madera. La última empresa que trabajé fue en el sector salud y era como secretaria ejecutiva contable. También era un proceso súper complejo. Me tocó un grupo de compañeras que me hacían bullying porque mi jefe me quería mucho, pero mi jefe me quería, pero ella me exigía demasiado. Y yo trabajaba en un tercer piso, yo trabajaba en una IPS de Comeva y mi jefe me ponía a voltear, me ponía a que le hiciera informes y yo nunca decía que no, yo todo lo hacía con todo el amor del mundo. Pero si ella me exigía, pero me quería mucho, entonces se giraba pues como ese entorno. Y habían compañeras que me decían, véala, y usted con aire acondicionado y nosotros acá afuera aguantando calor, pero era porque yo me había ganado eso. Y un día le dije yo a mi mamá, yo venía a comprar ropa aquí a Medellín, yo vendía en diferentes marcas, le vendía a mis compañeras, y un día le dije a mi mamá que me quería venir a vivir a Medellín, y ella me dijo que si me había volvido loca, que yo qué iba a hacer acá, que eso y que lo otro. Y yo, mamá, déjame, ayúdame, apóyame, que quiero estar pues como en todo este proceso. Y claro, en el 2011 tomé la decisión de venirme para Medellín. Ya me había retirado del trabajo, estaba en la universidad, me había tocado retirarme porque no tenía pues como todo el presupuesto para seguirlo estudiando. Y me vine para Medellín el 26 de enero de 2011. Me vine con muletas y con maletas a empezar una vida, apoyada pues por mi mamá, que no estaba muy de acuerdo, pero bueno, me dijo como ese sí, porque ella decía que yo qué iba a hacer acá. No teníamos familia, pues una ciudad sola, sin empleo, pero llegué donde una amiga que es prima muy lejana de nosotros, que ya me abrió las puertas de su casa. Y yo recuerdo que yo todos los días, yo me iba para una sala de internet, no tenía computador, y me iba a buscar cosas, y ponía es que empleo, beca, ponía demasiadas cosas y me salió algo que se llama presupuesto participativo y empecé a hacer todo ese proceso con presupuesto participativo y me gané una beca, empecé a estudiar comercio exterior y logística. Y paralelo a eso, antes de venirme, yo le había escrito a varias instituciones que si me podían apoyar y una de ellas que se llama Asociación Amigos con Calor Humano me respondió que me podían ayudar con formación. Y cuando yo llegué, yo empecé a estudiar con ellos algo que marcó mi vida y era algo sobre el ser. Y cuando yo empecé a estudiar algo sobre el ser, yo empecé a desarrollar y a ver todas esas habilidades y fortalezas que yo tenía por allá escondiditas, que me daba como miedo resaltarla o a veces sentía que no me las merecía. Y dentro de todo ese proceso de acompañamiento, yo aprendí algo súper bonito y fue que yo me enamoré de mí. Y ahí sí me empezaron a gustar las fotos, ahí sí empecé a sonreír. Pues yo creo que desde que llegué aquí, pues igual yo sí sonreía antes, pero no era algo pues como que estuviera pues en mí, que yo sonriera por todo o disfrutara todo lo que tenía a mi alrededor. Entonces en la fundación yo empecé a hacer como todo ese proceso y empecé a conocer más personas en situación de discapacidad. Empecé, porque es que yo en Urabá no conocía personas con discapacidad, o sea, como que la única persona era yo. Entonces no había vivido pues como todo ese proceso. Es listo, es cierto que nunca lloré por ella, pero como que nunca me detuve a pensar, bueno, listo, tengo una discapacidad, también tengo eso, tengo lo otro. Yo nunca hice ese proceso de vida. Bueno, entonces aquí ya en Medellín empecé a estudiar, feliz, un proceso maravilloso en la universidad. También este proceso con la fundación fue divino. Y de ahí pasé a hacer algo que se llama emprendimiento. Y me parece súper bonito porque los primeros meses que yo venía a comprar ropa, un amigo que trabajaba en una fundación me decía, es que ve, ¿a ti no te gustaría montar una fundación en Urabá? Y yo, fundación, no, es que el que monta una fundación es porque tiene mucho dinero. Y me dijo, no, es para que puedas apoyar a muchísimas personas más. Y cuando empecé a estudiar todo este tema de emprendimiento, un profesor me dijo, ¿tú para qué eres buena? Y yo le dije, no, a mí me encanta la moda, o sea, eso fue lo primero que a mí se me vino. ¿Qué es lo que te apasiona? Me encanta la moda. ¿Qué más lo que te gusta hacer? Me encanta hacer accesorios, pues aretes, turbantes, balacas, todo ese tipo de cosas, complementos que nos encantan a nosotras las mujeres. Entonces me dijo, a partir de lo que a ti te gusta, empiezas a hacer ese cambio en tu vida. Entonces yo me acuerdo que yo me iba todos los días para el hueco, pues los que conocen en Medellín es como el centro donde consigues pues como muchas cosas en temas de confección, pues de todo. Y yo me iba y me compraba muchas cosas y empezaba como a crear, no soy diseñadora, sino que es que a mí me apasiona y empezaba a comprar muchísimas cintas y todo eso. Entonces para generar ingresos yo empecé haciendo todo el tema de manualidades y empecé haciendo todo este tipo de flores en tela y en cinta, que te muestro pues a ti, pero nadie no las está viendo. Es una flor que se hace en cinta y es las flores que, o los apliques que llegan la ropa interior, las pijamas. Entonces yo empecé haciendo pues como todo esto y empecé a generar ingreso a partir de todo esto y ahí empecé a tejer mi historia, porque muchas veces cuando yo hacía todas estas manualidades no tenía para un transporte, no tenía para un alimento, no tenía para un arriendo. Y si llamaba a pedirle a mi mamá, me decía que entonces me volviera para la casa. De hecho, muchas veces me lo dijo, que me volviera para la casa. Y yo le decía, tenga mi paciencia, ayúdeme. Yo le decía todo eso a mi mamá. Entonces, bueno, gracias a Dios, conté, pues como he contado siempre con el apoyo de ella. Y ahí fue donde nació Fundación Moda y Flores. Moda y Flores trabaja todo el tema del tejido social y productivo de personas en situación de discapacidad, madres cabezas de hogar, cuidadores y mujeres afrodescendientes. Y empezó con algo que se llama Tejiendo Historia. Dentro de Tejiendo Historia hemos trabajado con diferentes empresas donde le hacemos todo el tema de la maquila, o sea, le trabajamos a tercero, donde hacemos apliques para ropa interior, trabajamos crochet, macramé, bordado. Todo este tema de intervención en prendas que pueden hacer las mujeres desde sus casas. Y como yo empecé a empoderar mi vida, como empecé a dejar esos miedos y esas inseguridades y empecé a creer en el emprendimiento, porque yo decía que el que creaba una empresa o tenía un emprendimiento, una fundación, era porque tenía demasiado dinero. No, yo empecé a enseñarle a la gente que cuando uno encuentra su propósito de vida, uno puede impactar la vida de muchísimas personas más, pero lo más importante es empezar a impactar la vida de uno mismo. Entonces, dentro de Moda y Flores tenemos Tejiendo Historia, tenemos Empodérate, Descubre lo que vale, que es como todo ese acompañamiento psicosocial integral, que le enseñamos a nuestras mujeres y a sus familias a que dejen esos miedos, a que dejen esas inseguridades. Ya no trabajamos solamente con las manualidades, sino que trabajamos con todo tipo de emprendimientos, de mujeres que tengan un producto, un servicio, que puedan transmitir esto, pero siempre contando una historia a través de su producto. Genera más impacto cuando tú le cuentas a la gente todas las dificultades y las necesidades que has tenido a la hora de crear un emprendimiento, pero también por qué tu emprendimiento es exitoso y tú por qué también vas en un camino del éxito, porque también has vivido muchas, muchas dificultades. Y para mí hay algo súper bonito que es lo que siempre hablo en mis conferencias, esto es el tema de la resiliencia y es la capacidad de afrontar las adversidades que se nos presentan en la vida. Pero cuando tú lo haces con amor y compasión, el impacto social va a ser más grande. Y también hacemos eventos de ciudad, es un evento que se llama Seminario Moda para el Ser. Como me gusta mucho el tema de la moda, o sea, siento que todo lo que hay dentro de Fundación Moda y Flores como fundador y como director es porque yo lo he vivido. Y dentro del Seminario Moda para el Ser, yo cuando estaba en Urabá, yo me soñaba asistiendo a un Colombia Moda o a un Colombia Test. Colombia Test, donde se venden todos los insumos de la confección, y Colombia Moda es donde vamos a ver ya todo lo que es un producto, un servicio, pasarelas, diseñadores, tendencias, todo. Yo me soñaba. Y cuando llegué aquí a Medellín, los primeros 3 años no pude ir porque no tenía los recursos para asistir. Cuando logré ir el tercer año era porque me había ganado una beca para estudiar asesoría de imagen y personal shopper. Yo me fui para esa feria y me llevé los catálogos. Eran catálogos súper pesados donde llevaba todo este tema de moños y me recorrí toda la feria. El primer día le dije a mi mamá como loca que estaba cumpliendo un sueño y me dijo que si era que yo me estaba volviendo loca. Y era porque yo estaba súper emocionada porque yo estaba en Colombia Moda. Pero pasaba algo y era que
Cumpliendo
me
un
había...
sueño.
era un sueño. Y pasaba algo, era porque yo estaba, era donde estaban todas las marcas con sus estados. Entonces yo iba y visitaba todo lo que era en temas de ropa interior, que era pues como ese fuerte en ese entonces. Y yo les llevaba mis tarjetas, les mostraba los catálogos, todo. Y yo me soñaba asistiendo a las pasarelas como asistente. Entonces yo decía, no, pues allá ni modo. Y yo veía pues que la gente entraba a las pasarelas. Yo dije, algún día voy a entrar a las pasarelas. O también me pasaba que antes de que tuviera la oportunidad de entrar a un Colombia Moda, me iba para el salón del pabellón del conocimiento, que allá sí era el acceso, era gratuito. Y yo veía que todo el mundo entraba a Colombia Moda. Yo dije, algún día voy a estar allá. Y efectivamente estuve allá y mi mamá pues me hizo bullying, pero de una manera muy amorosa, entendiendo pues y con ella también ha sido un aprendizaje de enseñarle muchas cosas. Y la vida es tan linda que al año siguiente yo fui a todas las pasarelas de Colombia Moda como asistente. Hasta el día de hoy voy a Colombia Moda y no pago escarapela. Tengo empresas aliadas que siempre me dan todas las invitaciones, las escarapelas para que ingrese. Entonces eso ha sido algo súper bonito. Y una vez cuando estaba en una pasarela, yo dije, ve qué rico hacer una pasarela con personas con discapacidad. Y había conocido a una chica que en ese momento está en silla de rueda y ella era modelo, estaba en una agencia de modelaje y una bala perdida quedó en silla de rueda. Y es una mujer súper linda que hasta ahí llegó ese sueño. Entonces yo dije, qué rico poder agrupar moda y discapacidad. Y desde ahí fue que nació nuestra pasarela Moda Seminal. Es una pasarela que se llama Moda para el Ser, pero dentro de esa pasarela también hacemos un seminario donde hemos tenido conferencista nacional e internacional que siempre ellos están contando una experiencia de vida. Cada año tenemos una temática específica. Hemos hablado de resiliencia, emprendimiento femenino, empoderamiento. Hemos hablado de emprendimiento. Este año ya íbamos para la quinta versión, pero este año no va, pero vamos a hacer pues como otra estrategia para seguir como resaltando eso. Y dentro de este mismo evento es como contar todo ese proceso y las experiencias que hemos tenido con las chicas ha sido maravillosa porque han sido con chicas que tienen discapacidad, pero son chicas que están en el colegio, están en la universidad, son chicas súper preparadas, son chicas divinas y que este proceso también ha sido muy bonito para ellas porque hay unas que han tenido una discapacidad adquirida. Entonces, cuando tienen una discapacidad adquirida, es muy complejo porque es como empezar desde cero y tienen que vivir ese duelo de que, entre comillas, físicamente eran normales o intelectualmente, pero que ya tienen una discapacidad y toda su vida y su entorno cambia. Entonces también es enseñarle a cómo convivir con el tema de discapacidad. Y han participado en nuestras pasarelas y los testimonios y mensajes que hemos tenido de ella han sido maravillosos. Entonces es lo que les digo, todo tiene una historia, de ahí fue que nació Moda, Moda y Flores. Se llama Moda y Flores por eso, porque te dio una historia, generó un impacto para mí, pero ese impacto también lo hemos hecho para muchas personas. Y trabajamos mucho el tema de emprendimiento, donde impulsamos a nuestras emprendedoras a través de una formación y una capacitación a cómo empoderar sus emprendimientos, que generan venta a través de los eventos que hacemos, pero que tenemos unos aliados como Compenalco, Microempresas de Colombia, Cámara de Comercio, que nos enseñan esa formación y esa formación se la damos a ellas. Esa es Moda y Flores y yo soy Moda y Flores.
Chicas, después inclusive en los datos de este podcast les voy a dejar todos los datos de Cheche Murillo, sus Instagrams, las entrevistas que ha hecho en principales así, cadenas aquí en Colombia. Es una mujer realmente con un poder y quien hemos tenido la oportunidad de conocerla en persona, una energía divina, que no se cansa de sonreír y de intentar siempre como ofrecerte ese abrazo súper cálido. Cheche, tú como mujer, ¿cierto? También como mujer afrodescendiente y como una persona con discapacidad, ¿has tenido, por lo que nos cuentas en esa historia tan bonita, momentos de bullying, donde has sido etiquetada, juzgada? Y me gustaría ya para cerrar este podcast que nos dieras algunas recomendaciones a nosotras las mujeres que estamos en ese proceso de enamorarnos de nosotras mismas, como tú lo dices tan bonito, y que están también en ese paso a paso para romper paradigmas y etiquetas que lastiman. ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, mira, yo digo que en el tema de las etiquetas a veces caemos todos, ¿cierto? Yo inicialmente, no, si yo el tema de discapacidad, pues el tema afro, a veces es bueno tenerlo en cuenta porque a veces muchas personas que desconocen como los términos, ve, y es que tiene una discapacidad, ve, y es que ella es afro, pero es también con, o sea, alguien me decía esta semana, es que ante todo somos seres humanos, sí, pero entonces también hay que resaltar las cosas, o sea, lo que tenemos, lo tenemos. Y una de las cosas que hemos tratado de, y que vengo trabajando en mis charlas que hemos realizado a nivel nacional e internacional, y dejar esa etiqueta, es de contar realmente quiénes somos nosotros, y es desde el amor y la pasión, es cuál es el aporte que tú le estás haciendo a la sociedad, más que la etiqueta, como te lo decía ahorita antes de que iniciáramos. Nosotros en este momento estamos con todo el tema de ayuda humanitaria, pero cuando estamos contando el tema de ayuda humanitaria es porque sabemos que hay muchísimas personas que lo necesitan, y qué rico que desde nuestro rol como directora de la fundación, como consejera municipal o como embajadora para Latinoamérica en todo el tema de emprendimiento, es como poder ayudarle a las personas a cómo vencer esos miedos. Y yo siempre he dicho que la mejor medicina para todo eso es cuando tú encuentras tu propósito de vida. Cuando tú encuentras tus propósitos de vida, tú empiezas a romper muchísimas barreras. No voy a decir que es fácil, porque esto me ha costado lágrimas, me ha costado trasnoche, pero identifiqué que esto es lo que a mí me apasiona, y para mí, o sea, el regalo más bonito es como los testimonios de toda la gente que nosotros hemos apoyado desde algo material o desde algo emocional, desde ayudarle a las personas que sí se pueden lograr las cosas con esfuerzo, con dedicación y con disciplina, que todo no ha sido perfecto, que he cometido muchos errores, pero que esto me ha permitido ser más fuerte cada día. A veces cuando me pasan cosas no tan buenas, digo, pero ¿por qué me pasa esto? Pero al otro día que me pasan cosas súper chéveres, digo, esta fue la lección y este es el aprendizaje que me queda para poder salir adelante con todo este proceso.
Ay, Chechi, qué maravilla en serio escucharte, y te agradezco muchísimo, porque las cientos de emprendedoras, no solamente colombianas, sino mexicanas, tenemos emprendedoras de República Dominicana y de otros países latinoamericanos que van a estar escuchando tu historia, van a inspirarse justamente para comenzar a actuar desde la empatía y la compasión, desde ese amor propio que tú mencionas, y también en la búsqueda de ese propósito, que definitivamente yo estoy completamente de acuerdo contigo. El momento en que tenemos esa construcción de por qué estoy en el mundo y cuál es mi entrega, ¿cierto? ¿Para qué vine yo al mundo a servir? ¿Qué cosa? O acabar, o intentar disminuir un poquitico por lo menos esa problemática que existe, el camino parece que es mucho más comprensible. Te agradezco muchísimo, Chechi, te mando un beso, un gran abrazo, y no sé, he quedado extremadamente aquí reflexionando todas tus palabras. Y bueno, ustedes, chicas que nos están escuchando, esta fue Chechi Murillo, emprendedora colombiana con su historia maravillosa. Nos vemos en un próximo podcast. Chao, Chechi, chao, chicas.
Y este podcast llegó a ti gracias a la alianza de Cubo Social con el Proyecto Vive, la Fundación Manpower Group, Walmart, The Trust for the Americas y la Organización de los Estados Americanos.